por consiguiente, los políticos están legitimados para fiscalizar y castigar a los jueces. Eso es, sencillamente, colocarnos a la altura de países como Venezuela. Hay razones para la preocupación y motivos sobrados para la denuncia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En algo más de 12 horas arranca el debate de investidura de Pedro Sánchez. Una cita que llega sin que se hayan apagado las protestas frente a la sede del PSOE. Ya van casi dos semanas de concentraciones en la calle Ferraz. Veremos. Ojalá siga la calma, aunque sea tensa. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En estos últimos 10 minutos se ha incrementado el lanzamiento de botellas y latas a los antidisturbios, que por cierto ya llevan cascos puestos. Y por eso hace 8 minutos, más o menos, la policía ha pedido a los manifestantes por megafonía que no lanzasen objetos a esa línea policial. También se están lanzando a los periodistas. 3 huevos y alguna que otra lata de cerveza, los habituales cánticos contra el gobierno, contra la policía también, al PP, a la monarquía, agentes de la UIP. Me decían que hace una hora aproximadamente habían empezado a llegar grupos más radicales hasta este punto, y dicho y hecho, porque por aquí han aparecido miembros de grupos neonazis. En cualquier caso, la policía no ha tenido que intervenir, no se mueven las vallas, y eso es indispensable para que no se intervenga. 1.300 personas han pasado por aquí, según la delegación del gobierno, más que ayer, por ejemplo. Los presentes avisan de que mañana, eso sí, se van a repartir entre el Congreso y esta sede del PSOE de Ferraz. Disculpa, Ángel, y los oyentes de la cadena COPE.
Nah, sepárate un poquito, Álvaro, de ahí, porque tampoco es plan de que esta gente se te acerque y se ponga a ladrar encima del micrófono. Sepárate un poquito de ahí. Bueno, con este ambiente, Interior ha preparado para mañana un dispositivo de seguridad similar al de hace un par de semanas, cuando la princesa Leonor juró la Constitución. Más de 1.600 policías se desplegarán en las calles de Madrid, en especial alrededor del Congreso, que ya está blindado. Juan Baño.
A estas horas ya hay puntos de control en los accesos peatonales en las aceras que rodean el Congreso de los Diputados. Están dentro de la zona de seguridad que se ha establecido en torno a varias manzanas del perímetro central de la capital. Incluye el Senado, la sede del PSOE en la calle Ferraz o puntos estratégicos en las grandes arterias por si se produjera alguna incidencia imprevista. Un total de 1.600 policías nacionales garantizan la seguridad, incluidos los especialistas en subsuelo, medios aéreos, guías, caninos o caballería, además de los agentes de información que trabajan infiltrados. En total, más de una treintena de grupos de las unidades de intervención policial, los antidisturbios venidos en muchos casos como refuerzo de más de una decena de ciudades. A modo orientativo, en la investidura de Mariano Rajoy en 2016, el despliegue fue de 1.000 agentes, 600 menos. A la policía, nos dicen, no le preocupa tanto las manifestaciones como los violentos. Los dispositivos de información ya tienen en el punto de mira a los grupos más radicales de Madrid y sus aledaños ultras que buscan el altercado y el enfrentamiento con los agentes.
El objetivo de este dispositivo de seguridad es proteger el pleno en el que Pedro Sánchez saldrá reelegido presidente para 4 años más. Tiene asegurados 179 votos, 3 más de los que necesita para la mayoría absoluta. Lo que pasa en el Congreso te lo vamos a contar aquí en COPE con una programación especial desde primera hora de la mañana. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La sesión arranca este miércoles al mediodía. Pedro Sánchez subirá a la tribuna e hilará un discurso de aproximadamente 2 horas. Después, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ordenará un receso para retomar el debate por la tarde. Entonces llegará el plato fuerte del envite con las intervenciones de los grupos parlamentarios de mayor a menor. Sánchez enfrentará a Alberto Núñez Feijóo y de seguido a Santiago Abascal. En su caso, a diferencia del candidato socialista, los líderes del PP y de Vox dispondrán de un tiempo limitado, el que tienen todos los portavoces, de 30 minutos en la primera intervención y de 10 en la réplica. El choque directo debe servir, o eso espera al menos la bancada socialista, para nutrirse de argumentos en defensa de la controvertida amnistía. Debemos levantar cabeza, según el resumen de diputados del PSOE. La cúpula confía en su capacidad para que el rechazo social contra la medida de gracia vaya apagándose poco a poco.
En Bruselas estarán muy pendientes de las explicaciones de Sánchez sobre la amnistía. Hoy han recibido el texto y la comisión asegura que acaba de empezar a analizarla. Ya casi nos hemos olvidado, pero antes de la amnistía el gobierno cedió a los independentistas el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y también se propuso en las instituciones europeas. Bueno, el debate llega mañana al Consejo de Asuntos Generales de la Unión. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Vuelve el tema a la mesa. España vuelve a defender que catalán, gallego y euskera son lenguas originarias de un Estado miembro, que aceptarlas como cooficiales no sería una puerta para otras ni sentaría precedente. Lo que ocurre es que mañana no estará aquí el ministro Álvarez, que es el que lo ha venido defendiendo en primera persona, porque estará en Madrid, en la investidura. Y sobre todo, no está listo el informe técnico, es decir, ese estudio sobre los costes económicos y otras consecuencias de abrir la puerta de las lenguas. Pero habrá polémica, porque en este Consejo de Asuntos Generales de mañana no se va a tratar lo del Estado de Derecho en Hungría. Así que los ponentes de todos los grupos políticos, todos incluidos los socialistas, se han quejado de la falta de voluntad de la presidencia española, de Pedro Sánchez, de no querer introducir este tema del Estado de Derecho, aunque fuera sobre Hungría, por si acaso.
Más cosas. Esta noche, otros 74 ciudadanos con pasaporte español han salido de la franja de Gaza y viajan ya camino del Cairo. Allí se reunirán con los 40 que fueron evacuados ayer, que todos esperan volar a España. Mientras, siguen los esfuerzos diplomáticos para lograr una pausa humanitaria. Mañana, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, inicia una gira por Oriente Medio y visitará tanto Israel como los territorios palestinos. En Estados Unidos, miles de personas se han concentrado esta noche frente al Capitolio para exigir la liberación de los rehenes que siguen en manos de los terroristas de Hamas. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Según los convocantes, Washington ha vivido hoy la mayor manifestación de asociaciones judías de la historia reciente de los Estados Unidos. Una manifestación en el Mall, frente al edificio del Capitolio, por Israel, por la liberación de los rehenes y contra el antisemitismo. Bring them home, bring them home. El grito por el regreso a casa de los secuestrados por la organización terrorista Hamas, el más repetido en esta concentración, que contaba con familiares de esos secuestrados y donde se incidía además en la ola de antisemitismo que vive Estados Unidos en estos momentos. Según la Liga Antidifamación, los actos de vandalismo, acoso y asalto contra los judíos se han incrementado en un 400% en las dos semanas posteriores al inicio de la guerra entre Israel y Hamas.
Un asunto más. Hoy se ha presentado el informe del defensor del profesor, que hace una radiografía de la violencia que viven a diario en las aulas. Preocupa el aumento del ciberacoso y las agresiones físicas, en especial ya en cursos de secundaria. Sandra Asenjo.
2 de cada 10 docentes denuncian falsas acusaciones, faltas de respeto y problemas en general para dar clase. Y cada vez más casos tienen que ver con la tecnología y con situaciones de ciberacoso. También siguen creciendo las agresiones, un 7%. Y en este contexto, la actitud de algunos padres no ayuda. Teresa Hernández es la coordinadora estatal de AMPE.
Continuamente que el docente esté cuestionado, su metodología, incluso su profesionalidad, desautorizado a través de grupos de WhatsApp, hace que mine y que dificulte la labor del docente.
Los profesores piden una bajada de ratios de alumnos y más plantilla, pero también menos trabajo administrativo y unidad en los protocolos, más medios y liderazgo por parte del ministerio. Ponen como ejemplo que la figura del coordinador de bienestar sigue sin estar presente en muchos centros. Además, un tercio asegura haber tenido dificultades por el desarrollo tardío de la nueva ley educativa. El 80% de los docentes atendidos el curso pasado sufrían ansiedad y un 16% acabó cogiéndose la baja.
Y esta noche, hace un par de horas, se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de El Rafol de Almunia, en Alicante. 15 dotaciones de bomberos luchan contra un fuego que se encuentra en nivel 1 de peligrosidad y que se acerca también a la localidad de Benimeli. A primera hora de la mañana está previsto que se incorporen los medios aéreos. En esa misma zona se declaró otro incendio hace apenas 2 semanas. Si viajar es importante, me lo vas a decir a mí. Cuando viajas siendo joven, siendo menor de edad, lo es más todavía. Esas experiencias, conocer otras culturas, impactan de una forma diferente y te pueden marcar para siempre. Por supuesto, ayudan a crear conciencia, aprendes. Esto es lo que le pasó a nuestra protagonista de hoy, Claudia García Castillo. Ella viajó a Ghana con solo 16 años, se fue a hacer un voluntariado y cuando volvió a España lo tuvo muy claro. Quería seguir ayudando a todas las personas que había conocido en ese viaje por África. Así que, durante ese año, luchó por crear una ONG. Siendo adolescente, bueno, pues lo consiguió. Con 17 años, fundó la organización Helping Others. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Claudia tiene ahora 22 años, e igual que sus padres, siente una verdadera pasión por el continente africano. Ella describe la labor de su ONG como acercar a las personas que quieren ayudar con aquellos que necesitan esa ayuda. Y mientras trabaja en este proyecto, está terminando a la vez la carrera de farmacia, como lo hizo su padre. Tiene claro que se quiere dedicar a ayudar siempre a los demás.
El estudiar farmacia no tiene nada que ver con toda esta historia, pero sí que tuve claro que iba a seguir los pasos de mi padre. Y esta profesión de farmacéutica requiere estar dispuesta a ayudar a todos los demás. Y bueno, en primera línea sanitaria y en buen contacto con los problemas, pues no solamente sanitarios, sino también sociales, pues es a lo que me quiero dedicar en un futuro.
Aunque es un proyecto a futuro, cierto es que ya está haciendo realidad su propósito. Todo con la ONG que creó hace 6 años con el apoyo de sus padres. Vende distintos productos en su página web, helpingothers.es. La mayoría ropa y pulseras y collares. Claudia los diseña, los encarga a una empresa externa y todo lo recaudado se destina a los habitantes del poblado de Volgatanga, en Ghana.
Con lo recaudado de esos productos, lo que hago es llevarlos en verano presencialmente a África, al poblado de Volgatanga, y pues hago pozos de agua, hago tratamientos en hospitales, reformo orfanatos, estoy al tanto de las necesidades que tienen allí en ese poblado.
Cada verano, su padre Antonio y ella viajan a Ghana para ayudar directamente los proyectos en el terreno. Suelen pasar allí de 20 a 25 días y claro, para ellos es un tiempo padre-hija muy, muy especial. Claudia cuenta que a veces invitan a otro miembro de la familia, que un verano les acompaña a su tío, al otro su prima, pero que ellos dos son un equipo, que van siempre juntos. Y que su proyecto más especial es la construcción de pozos de agua potable.
Siempre decimos que es nuestro proyecto estrella porque donde hay agua hay vida. El primero lo hicimos en un poblado súper desfavorecido. También lo hemos hecho en el hospital regional de Volgatanga. No había agua en pediatría, por ejemplo. Cada año que volvemos, aparte de realizar muchos otros, pero siempre, siempre nos volvemos con un pozo de agua hecho.
Desarrollan su labor en Ghana. Como te he comentado, se centra en el poblado de Volgatanga, que tiene unos 50.000 habitantes. Esa localidad era un importante centro comercial donde paraban las caravanas de camellos que cruzaban el Sáhara. Claudia cuenta que, aunque ha pensado en ayudar también en otras zonas, de momento va a seguir en este punto.
Muchísimas organizaciones me han animado a cambiar de población o cambiar de distrito y demás. Lo único que, pues, año tras año, cada vez que va pasando y vas viendo ese trabajo realizado y ese impacto, pues como que te va cogiendo mucho más y bueno, pues somos como parte de ese poblado ya, ¿no?
Cada verano comprueban cómo poco a poco va mejorando el poblado, sus infraestructuras, su sanidad. De hecho, su próximo proyecto es crear unos espacios, unos consultorios, en los que poder atender a los enfermos. Hasta ahora lo hacen en la calle, debajo de los árboles. Antonio, el padre de Claudia, nos ha contado que hay mucho por hacer.
Nuestro proyecto nuevo es hacer un consultorio en poblados desfavorecidos, porque actualmente las visitas que hemos tenido, vacunas y las consultas, los niños se hacen siempre debajo de un baobab, un árbol mítico de allí. Pero cada año que después de un mes te vienes, crees que no has hecho nada por lo que te queda por hacer. Por eso estás deseando que llegue el próximo año para seguir.
La labor es muy importante y lo que no te hemos contado es que esta organización la forma una familia. Papá, mamá y su hija. Claudia se encarga de los productos, de la web, de las redes. Antonio está enfocado en los proyectos concretos y María, la madre, se dedica a toda la parte de marketing, contactos, proveedores, un equipo. Y los padres, claro, muy orgullosos de su hija.
Ha servido para unirnos más. Para mí es un reto, pero para mi hija también. Ella, desde los 16 años, apostó por Helping Others, pero también apostó por sus estudios de farmacia. Para mí es un orgullo que siga los pasos de su padre y su formación humanitaria que Helping Others le proporciona.
Y Claudia también está feliz de llevar a cabo este proyecto con sus padres. Dice que son sus referentes y que gracias a estas experiencias que ha podido vivir desde tan joven, pues que ha aprendido muchísimo hasta ser más feliz.
El sentimiento de felicidad trabajando en esto lo he ido cogiendo al valorar todo lo que me rodea y no lo que me hace falta. Y puedo decir que ahora he aprendido a ser más feliz de otra manera.
¡Cuánta gente buena! Helping Others, la ONG familiar de Claudia García Castillo y sus padres. Una chica que tiene ahora 22 años, muchas ganas de ayudar. Con su organización ha creado durante estos 6 años pozos de agua en Ghana. Han pagado tratamientos de hospital a enfermos, han ayudado a reformar un orfanato. Donan cada verano material escolar, medicamentos, ropa en Volgatanga, como te digo, en Ghana. Si quieres ayudar, puedes hacerlo comprando sus productos. Venden de todo en la página web helpingothers.es. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria y ejemplar del día.
Gracias a ti, Ángel.
Chao.
Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Esta mañana he ido al hospital para una intervención menor, pero que exigía sedación. No preocuparse, que hay postdatas para rato. O sí, preocuparse. El tema es que rápidamente he caído en un sueño profundo y ha sido un sueño dulce. He soñado con un país en el que se respetaba la separación de poderes, en el que los gobernantes no señalaban a los empresarios, en el que todos los ciudadanos vivían orgullosos de sus símbolos constitucionales. He soñado con un presidente que decía la verdad y con un gobierno que no nos miente. He soñado con un mundo en el que la gente no tenía que arrepentirse de su voto y en el que ningún ministro llamaba golpista al que se manifiesta o ultraderecha al discrepante. Un mundo en el que los ultras violentos no te reventaban las manifestaciones pacíficas. Un mundo en el que se respetaba y se protegía a las minorías, pero en el que las minorías no se imponían a las mayorías. Un mundo en el que los idiomas eran para comunicarse, en el que ningún club pagaba a los árbitros, en el que los violadores estaban en la cárcel. Al despertar, le he preguntado al médico, ¿en qué año estamos? ¿Qué país es este? Y me ha respondido, calle y circule, que hay lista de espera, y deje de sonreír.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España afronta los dos últimos partidos clasificatorios para la Eurocopa 2024 con un objetivo: ser primera de grupo.
Has dado en el clavo.
Este jueves desde las 5:30 de la tarde en COPE, Chipre, España.
Miguelito, queremos una manita.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El grande de España!
Un año más, el número uno del deporte. Sigue toda la información de la investidura en la tarde y la linterna. En COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
23.405, 2, 3, 4, 0, 5, serie 9009.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. A primera hora se ha pasado por Herrera en COPE el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha contado cómo la ley de amnistía podría afectar a nuestra economía.
Para que la economía funcione, la palabra confianza es la clave. No sabemos si una ley está para cumplirse o te la van a perdonar mañana o no. Cuando ves un poco los acuerdos, pues te pones a temblar. La ruptura, por ejemplo, de la negociación colectiva para que los territorios tengan prioridad sobre los convenios nacionales, un montón de elementos muy peligrosos.
Más allá de la amnistía, están pasando muchas cosas en el mundo. De todas ellas hemos hablado en nuestro tema del día. Cosas como, por ejemplo, la guerra en Ucrania o en Gaza, las elecciones en Argentina o la crisis migratoria. Cerca de 200 personas han llegado a nuestras costas en el día de hoy. Estrella Galán es la directora general de CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Sabemos los que llegan y muchos de los que no llegan ni tan siquiera tenemos datos. Lo que está claro es que la crisis política que hay en estos momentos en Senegal ha hecho reaparecer los cayucos en esta ruta. Personas se ven, además de la pobreza generalizada que esto está generando, se ven la situación de esa vida.
Pues que no se me olvidará en Senegal, como me decían en algunas aldeas, que la mitad desaparece. No llegan a ningún sitio. Uh-huh. Se han llegado 30.000 y esa proporción fuera cierta.
Imagínate los que se han quedado por el camino.
20.000 habían muerto en el Atlántico. Es increíble.
Sí, totalmente. Bueno, están pasando muchas cosas en el mundo, como hemos dicho, pero lo cierto es que mañana todo lo va a centrar el debate de investidura. Te lo contaremos en directo aquí en COPE. Y lo que no está claro es cómo va a llegar el candidato, Pedro Sánchez, al Congreso, aunque ya han reforzado...
Va a llegar flotando.
Eso es, flotando, bueno, es igual. La cosa es que tú has dado muchas ideas al respecto.
Yo propongo que vaya en helicóptero.
Puede ser.
Sí, que va desde Moncloa.
¿Hay helipuerto en el Congreso?
No, aterrizamos en Neptuno. Vale. Quitamos la estatua y aterrizamos en Neptuno, frente a los Jerónimos.
Dice mi casi primo José, que es más atlético que Gil.
Sí.
Que Neptuno ni toca.
Que no se toca Neptuno, claro. Que se peguen con los del Madrid a ver qué pasa con Cibeles. No.
Bueno, entonces, ¿cómo va a llegar?
No lo sé.
Levitando.
Suben así como flotando por la carrera de San Jerónimo con 2.000 millones de escoltas.
Veremos volando como con capa.
Los
como
escoltas
Superman.
Para Puigdemont a partir del jueves. Mañana y pasado están ocupados todos.
Bueno, habrá nuevo gobierno dentro de muy poquito, así que es una buena oportunidad para pedir. Por si Sánchez nos estuviera escuchando en este momento, ya sabes que tenemos activa...
Es muy probable.
Sí, seguramente estará ahora mismo pegado a la COPE. Pero bueno, tenemos activa esa campaña para que María Jesús Montero sea de nuevo portavoz, pero hoy han salido nuevos candidatos.
Sí, este es el autor de En Qatar se vive muy tranquilo y ya podíamos copiar qué país más pacífico. Xavi Hernández tenía que ser ministro del gobierno de España.
De exteriores.
Otra cesión. No, de exteriores soy yo.
¿De exteriores soy yo?
Sí. Por diplomático, por... Sí,
por paciente, por dialogante.
Sí, por mi lenguaje busca vericuetos.
Por tus habilidades. Correcto. Serías ministro. Bueno.
De exteriores.
Hemos hablado sobre los estereotipos sociales. Lo hemos hecho con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno, en la sección de salud mental, como cada martes.
Y hay estudios que corroboran que los estereotipos tienen su origen en ese funcionamiento de la mente. Es decir, las personas necesitamos categorizar a los demás para poder interactuar de forma efectiva. Además, la capacidad de procesamiento de nuestra mente es limitada, con lo cual necesitamos simplificar lo que nos rodea, de tal manera que podemos dividirlo en categorías.
Bueno, la que no sé cómo irá de estereotipos sociales es Aitana, que es influencer, pero no existe. ¿Por qué? Porque es de inteligencia artificial. Ha conseguido en poco tiempo 120.000 seguidores y nos lo ha contado nuestro consultor tecnológico Mario Yáñez.
Proviene en este caso de una empresa catalana llamada The Clueless, y cuyos dos fundadores tuvieron la idea de crear estos personajes ficticios, claro, aplicando inteligencia artificial, y crear cuentas en Instagram y en otras redes para publicar contenidos a ver qué pasaba, a ver si captaba seguidores y a ver si podía haber algún modelo de negocio detrás. Y mira, pues parece que sí.
Pues parece que sí, decía Mario, le ha ido bien. Y fíjate, si le ha ido bien, que ha conseguido un patrocinio de 4.000 euros al mes.
Pero fíjate...
Bueno. Y a ti, que tienes redes...
No, pues, perdona, redes no. Súper
redes. Súper redes, pues a ti no te salen las cuentas.
No, si esta Aitana tiene 120.000 seguidores y pilla 4.000 euros al mes, macho, yo puedo pillar 4 veces más. Que a bote pronto yo tengo 4 veces más seguidores que esta. Claro, sí. Y encima es mentira.
Algo estás haciendo mal, Ángel.
No, absolutamente. Vamos a ver, solo el videoblog de ayer, más de 400.000. Coño... A ver, financiación, ¿qué pasa?
me tendría que llevar una comisión, porque hay un momento...
¿De qué?
Sí, porque hay un momento que aparezco por detrás, al final, si te fijas.
Ya cambiaré el ángulo. No me vas a estropear el videoblog.
Bueno, y en este programa tenemos muchos colaboradores con experiencia, que han vivido mucho, que saben mucho, y si no, que se lo digan a Maripau Domínguez y a Carmelo Encinas.
Yo quiero decir una cosa. Como catalana que tiene ya unos años... Ay, ¿por qué tendré tantos años?
Pero la alternativa es mucho peor. Ya te lo digo.
Sí, exacto. La alternativa es peor.
Pobre Carmelo. Estoy de acuerdo con Carmelo.
Se ha llevado.
La alternativa a no cumplir años es mucho.
Eso es verdad, eso es verdad, totalmente. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Andy y Lucas, que nunca sabré cuál es uno.
Andy y Lucas, yo sí, son oyentes.
Bueno, sí,
super
sí.
Majos, los chavales.
Siempre me confundo, siempre me pasa lo mismo. Bueno, hace unos minutos en el programa El Hormiguero, el dúo gaditano ha anunciado que se separa tras 20 años de carrera. El motivo, a Lucas le han diagnosticado una cardiopatía que le obliga a bajar el ritmo. Son de amores.
La pareja. ¿Tú sabes la anécdota más genial de estos dos?
No, a ver.
Cada uno de ellos tiene un hijo. Bueno, el hijo de Andy, ¿sabes cómo se llama?
Lucas.
¿Y el hijo de Lucas?
Andy.
¿Tú te imaginas las cenas en familia? Cuando están los primos.
¡Qué lío!
Con los tíos, los primos, papá, el otro, Andy, Lucas, Lucas, Andy. Es genial. ¿Te imaginas que despiporre? Son majísimos. Oye, Lucas, macho, pues que no sea nada, que vuelvas pronto, que bajes el ritmo, pero que sigáis por ahí de gira, yo qué sé.
Eso sí, han anunciado una gira de despedida, eso es verdad. Ánimo. Lo hemos dicho. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía.
Comentan que ya no te pones esa ropa, que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra. Tú crees que eres
pues,
la...
Pues mañana más desde el Congreso, ¿no?
Eso es, desde el Congreso.
¿Te vas a hacer fotos en la sala constitucional? Como la
sí,
otra
pero
vez?
Mañana me la voy a hacer contigo. Oh, ¿vale?
De verdad. Venga, hasta mañana. Venga, adiós.
Hasta mañana. Chao,
adiós.
Es como un dolor o un escalofrío, y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo, y eso que vive contigo.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás que calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro, que desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.